A continuación voy a leer un relato de historia novelada que a mí me llega especialmente y se lo dedico directamente a mi padre porque me ha introducido en el mundo de la historia como un amateur en el que intento devorar todo lo que pasa por delante de mis ojos. Y también agradecer a mi madre todo el esfuerzo por levantarme a primerísima hora de la mañana cuando era un canijo y a pesar de subir llorando ahí con frío y con mil penurias, llevarme ahí al campo a hacer lo que hoy es mi ocio y mi trabajo también.
He conquistado Hispania, ciudad a ciudad, empezando por la inexpugnable Cartago Nova. En aquel país derroté uno tras otro a tres ejércitos púnicos. Recuperé para el combate a las legiones quinta y sexta y con ellas me atreví a lo que todos consideraban una locura. Me adentré en África y, al contrario de lo que ocurrió con Régulo y sus legiones, yo salí victorioso de la empresa, derrotando uno tras otro al general Giscón, al rey Sifax de Numidia y al mismísimo Aníbal, pero todo a costa de perder a mis mejores oficiales en el campo de batalla.
Estás en Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia en la naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas. En este tercer episodio del podcast os traigo a mi colega y amigo Álvaro García Garrido. Álvaro es guía de montaña y dirige su propia empresa de deportes de aventura, Altru. Además, es entrenador de corredores de montaña y preparador físico en un centro deportivo. Durante la entrevista charlamos sobre lo determinante que resulta la condición física para el disfrute y la seguridad en las actividades en la naturaleza. También sobre la cara más desconocida del trabajo de los y las guías de montaña, de las carreras de montaña y cómo minimizar el riesgo de accidente durante los entrenamientos. Y por supuesto sobre supervivencia en la naturaleza y del curso que estamos preparando en colaboración al que ya podéis inscribiros. Acompáñanos y déjate guiar por nuestro experto de hoy, Álvaro García Garrido. Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web, blog y newsletter que encontrarás tecleando en www.supervivenciaeducativa.es o también en Instagram como @supervivenciaeducativa. Ahora sí, empezamos con la entrevista. ¿Empezamos?
Empezamos.
Vamos allá, Álvaro. Bueno, pues bienvenido, Álvaro. Muchas gracias por estar aquí con tu apretada agenda. Eres un hombre muy, muy ocupado. Solo te faltan un par de niños ya para la guinda de la tarta. Y bueno, nos ha costado buscar el momento, pero hemos preferido encontrar un momento tranquilo para poder charlar relajadamente y de lo que nos gusta. ¿Quieres que te presente? ¿Te presentas tú? ¿Rompemos un poco la dinámica?
Venga, rompemos. Venga. Bueno, gracias lo primero a ti por darme este paso. Me parece grande por tu parte. Te lo agradezco, desde luego.
Las que tú tienes bonito, como diría mi abuelo.
Y es verdad que parece que ha sido más complicado trabajando en el mismo sitio los
sí,
dos.
Cierto, sí, sí.
Cuadrar las agendas, pero sí, aquí estamos.
Bueno, vamos a hacer una presentación formal, la que haríamos en un simposio o en una entrevista a trabajo. Eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Has hecho un máster en entrenamiento personal, un máster en educación. Eres especialista universitario en carreras de montaña. Además, has conseguido 5 podios en carreras de montaña de 8 a 14 kilómetros, que se dice pronto, pero es duro compaginar todo esto. Eres técnico deportivo nivel 2 de media montaña y de barrancos. Además, eres lo que llaman los jefes de su empresa el CEO de Alrun, ¿vale? Que no viene a ser más que el chico para todo, ¿no? El hombre justo. Orquesta de Alrun, que es una empresa de actividades en la naturaleza de aventura. Además, coordinas y eres profesor en la titulación de técnico deportivo nivel 2 de barrancos en la Escuela Tándem. Y también eres preparador físico en un polideportivo municipal y entrenador personal. Y me entiendo que la media de horas de sueño tuya serán 2-3 horas como mucho al día, ¿no?
Pues clave, has dado la clave, Rubén. Duermo muy poquito y y me pasará factura algún día, seguramente.
¿Algo que añadir a este currículum?
Pues nada, que no me venga a la mente ahora mismo. Que bien, suena muy bien en papel, ¿verdad? Pero luego, bueno, luego es más sencillo.
Yo sí quisiera añadir algo, puesto que tengo la suerte de trabajar contigo y te he visto en el campo de batalla, quiero decir, de los polideportivos y en montaña y demás. Quiero decir que eres muy profesional, que además no solo lo digo yo, que lo dicen tus alumnos y tus clientes de montaña. Y que bueno, que eso, las titulaciones, es echarle tiempo y estudio, pero luego la competencia profesional se demuestra día a día y creo que en ese sentido por eso estás aquí, porque para mí eres una referencia como, pues, como profesional en general. Sí. Así que bueno,
yo te lo,
ya te he vendido, ¿no? Nos vamos, muchas gracias por venir. Esto ha sido una entrevista masaje magnífica, ¿verdad?
Express. Pues te lo agradezco igualmente, Rubén, y te devuelvo la pelota sin hacerte el peloteo, porque sabes que tengo mucho aprecio y que te tengo mucha estima como persona y como profesional, que eres un crack.
Tanto es así que al final nuestros caminos se van a juntar en un curso que ya hablaremos luego de él y yo creo que va a ir todo muy bien. Pues mira, si te parece, vamos a romper la dinámica de las entrevistas anteriores y vamos a empezar hablando de supervivencia, porque normalmente lo dejo para el final y para mí es una parte importante que luego, si no nos queda tiempo, se queda como a medias. Entonces, bueno, me gustaría conocer tu experiencia profesional, personal y profesional en cuanto a aplicación de recursos de supervivencia. Si alguna vez has tenido alguna experiencia que hayas dicho, uff, como no ponga aquí cartas en el asunto, cierro sesión. Y bueno, vamos a empezar por ahí, si te parece.
Pues fíjate, primero, formación en supervivencia no tengo ninguna. La de la pura supervivencia personal, ¿no? La que me puedan, al final, todos vamos aprendiendo de lo que nos va pasando a cada uno y al final, con mejor o peor resultado, pues lo vas aplicando, ¿no? Pues sí, la primera es en mí mismo. Al final, en un curso precisamente de formación propio, pues nada, llegué hasta a peligrar por mis dedos también, por congelación de los dedos, que al final iba hasta bastante mosqueado de si eso podía ser de verdad, porque, vamos, iba muy rayado en el coche yo de vuelta pensando que iba a perder los dedos. ¿Y a dónde estabas? ¿En el Kados? ¿En el Choyu? Y yo, sí, estaba en Soria. Y yo, muy bien, ahí... Estupendo.
Sí, te recuerdo en el polideportivo con guantes de nieve, ¿no? Dando clase y la verdad que fue bastante perpético.
Eso es, sí. Fue un penoso, pero bueno, pero al final si te planteas, ¿harías algo diferente? Obviamente sí haría algo diferente, lógicamente. Pero bueno, pero al final yo creo que las cosas ocurren por algo. No sabemos si hay algo por ahí detrás que nos lo pone en bandeja para que lo vayamos viviendo, pero bueno, te va poniendo en tu sitio y vas, no sé si cogiendo experiencia, pero sí vivencias, porque lo de siempre, ¿repetirías lo mismo? Pues mira, a lo mejor casi todo sí.
O sea, ¿te volverías a quitar los guantes en algún momento? ¿O no llevarías doble guante, quizás?
Llevaba doble guante, es curioso.
Pero, ¿y cómo fue entonces?
En este caso...
¿Mano mojada?
Ya demasiado tiempo expuesto, y ya sabes tú que cuando ya dejas de sentir la mano ya hay que hacer algo antes, ¿no? Sí. Y bueno, y ya, como estaba metido en faena, pues me quedé. Dormí muy a gustito y al día siguiente no va pico en bola. Pero bueno, pero se quedó ahí.
Yo sufrí una experiencia parecida en un curso donde dormimos en el club. Entonces se tuvo la felicidad de, pues quizá era invierno, pues a lo mejor a las 8 o 9 de la noche salir a ver las estrellas. Entonces claro, con la bota de esquí de montaña nos dejábamos los botines interiores puestos para no pasar frío y sobre todo para que luego por la mañana estuvieran congelados. Y salimos a ver las estrellas con el botín interior pisando nieve pura, error mío, no culpa a nadie. Y es verdad lo que tú dices, no, creo que no llega a un grado de congelación como el tuyo, pero sí que noté varios meses el dedo pulgar acorchado y me asusté bastante, la verdad. No mola.
Da miedito, ¿verdad?
Sí.
Porque además empiezas a pensar muy rápido. Dices, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Como pisa el dedo, luego es verdad que por suerte no ocurre, pero...
Que los mocos no se sacan solos tampoco. Es
verdad.
Bueno. ¿Y qué importancia crees tú que los guías de montaña y las personas que son guiadas, los clientes, qué importancia le das a los contenidos de supervivencia? ¿Crees que los guías de montaña deberían formarse mejor en supervivencia? Porque me consta que salvo los titulados por WIMLA, la formación de TD1 y TD2, WIMLA digamos que lo que marca son los estándares que tienes que pasar una noche en bivac, en invierno y en verano, ¿no? Pero al margen de eso, no me consta que se trabaje en técnica de supervivencia muy en profundidad. ¿Qué importancia le das tú y qué crees que deberían aprender fundamentalmente?
Pues, mira, importancia mucha. Formación no se da absolutamente nada. De hecho, lo que me pasó a mí de congelación estaba dentro de una formación humilde. estaba dentro,
claro,
del curso.
Ese es para... estándar de invierno, claro.
Efectivamente, justo que era una de las pruebas que te pedían para entrar. Se debería dar, no te digo que mucha más carga lectiva, algo. Es que no hay nada de carga lectiva. Es verdad que se sobreentiende que tienes que tener la mochila ya llena antes de acceder a la formación de técnico, porque vas a ser guía y no deportista, sino simplemente vas a llevar a grupos a tu cargo, tienes que gestionar el riesgo y tienes que primero garantizar tu propia supervivencia. Y obviamente, por descontado, te pagan para que garantices la del resto. Con lo cual, se debería incluir, lógicamente. Pero enfocada, que entraremos, imagino, luego ahí en supervivencia, como lo estás dirigiendo tú, desde luego, educativa. No ser el Rambo, sino tener capacidad para... capacidad resolutiva, para poder adelantarte a problemas, que yo creo que la carga más importante de supervivencia debería estar en la prevención, como en casi todos los accidentes de montaña, el 80% lo puedes solucionar antes de salir de casa. Ahí estaría, yo pondría desde luego la guinda ahí en eso, en intentar que haya una formación previa para adelantarte a cosas. Por suerte o por desgracia, no he vivido muchas situaciones muy al límite en supervivencia, porque a lo mejor, es verdad que a lo mejor he hecho el trabajo previo en la medida de lo posible, porque yo no tengo formación en supervivencia, pero sí de experiencia propia, nada más. Y a lo mejor no he llegado a enfrentarme a muchos casos de este tipo en el que hayan sido tan, tan críticos. Entonces, bueno, o por pura chiripa.
Yo, a ver, esta pregunta va a ser recurrente en prácticamente todos los invitados, invitadas, porque me parece que se pueden aprender dos cosas. La primera es que la persona que mejor aplica las técnicas de supervivencia es aquella que no tiene que aplicarlas nunca. Esa persona que ha hecho tan buen trabajo de prevención, ha tenido tan buena suerte y ha sabido detectar esos riesgos que salen sobre la marcha, que nunca le han llevado a una situación límite. Obviamente, os lo pregunto a vosotros porque cuanto más horas de rodaje tenéis en medio natural, más probable es que pase. Y lo que me interesa de vuestras experiencias es aprender de ellas. Porque es más sencillo que te congeles tú el pie y lo aprenda yo a que me lo congele yo con la mano. Bueno, pues vamos a aprovechar, si quieres. Mira, el 16-17 de junio, que es viernes sábado del mes que viene, pues hemos tenido a bien organizar un curso conjuntamente y ya estamos sacando las plazas. Entonces, bueno, vamos, si quieres, voy a contar un poco cómo sería el curso. Es un curso que yo he enfocado a personas que son clientes tuyas, que básicamente es el montañero medio. Es persona que practica actividades en la naturaleza y que de vez en cuando puede tener algún pequeño percance o que simplemente quiere llenar esa mochila de conocimientos, de técnicas y procedimientos de supervivencia que le pueden hacer sentir más seguro o que además le pueden sacar de un apuro si es que se da la situación. Pues primero agradecerte que hayas confiado en mí y que te hayas tirado a la piscina para que te lo organice y, bueno, luego animar a todo el mundo a que se inscriba, que ya en nuestra web, en alrum.com y en supervivenciaeducativa.es y en el Instagram también, ya está el enlace de inscripción. Entonces, bueno, podéis acceder y cerraremos inscripciones, si mal no recuerdo, el día 11 de junio. Ahí ya cerramos y los que seamos somos y los que no, pues esperan a la siguiente. Solamente informar, si quieres añadir algo, Álvaro.
Sí,
desde luego, la promoción.
Desde luego, primero agradecerte a ti, Rubén, y sé que me he tirado a la piscina y sé que hay agua, porque pongo la mano en el fuego por ti y las veces que haga falta, porque sé que eres un gran currante y sé que sabes de lo que hablas, que no voy con Rambo al monte, sino, y tampoco busco eso, sé que tu filosofía no es esa.
Porque no he hecho la mili, entre otras cosas.
Y sé que el curso, yo soy el primer alumno.
Sí, cierto.
Con eso, para que te hagas una idea. Con eso digo todo, ¿verdad?
Bueno, pues si quieres lo dejamos ahí en expectativa y ya contaremos a la vuelta qué tal nos ha ido. Si es que volvemos todos vivos, que espero que sí.
Bueno, podemos morir uno, ¿no? Por grupo, creo.
Sí. Bueno, pues mira, yo tenía varios temas preparados. Por un lado, puesto que eres licenciada en actividad física y deporte y especialista en medio natural, me gustaría un poco que nos hablaras, porque el objetivo de este programa de podcast es divulgar. Lo que tú y yo sabemos, no todo el mundo tiene por qué saberlo, y me gusta trasladar de la mano de expertos a un lenguaje de la calle y común que pueda entender todo el mundo. Entonces, me gustaría que nos contaras cuál es la importancia y la influencia que tiene la condición física para la actividad física en la naturaleza. ¿En qué influyes? ¿En la seguridad? ¿En el disfrute? ¿Cómo lo ves?
Pues si una de las patas de la supervivencia es la prevención, desde luego el estar en forma, en buena condición física, a todos los niveles, ya ya voy respondiendo por ahí, ¿no? La condición física es una base fundamental para cualquier cosa, no solo por salud, sino para luego disfrutar más de todo. Si tú partes de una gestión del esfuerzo mucho mayor, te vas a poder enfrentar a muchos más retos. Y esos retos, al final, toda salida que pueda ser en principio muy dura para alguien que tenga un buen nivel de condición física, pues ya no lo será tanto, ¿no? Y lo disfrutará más. Eso es el primer nivel. La condición física es fundamental. El trabajo, incluso si ya rematamos, damos un punto más. El trabajo de fuerza es súper importante. Evita caídas. Consigue que avances más rápido, más tiempo, más todo. Al final eso es seguridad. La seguridad es tener un colchón por arriba. Al final, si ese colchón está muy delgado, al final pisas en donde no hay que pisar y ya te quedas sin cartas. Entonces, si vas encendiendo cerillas todo el rato, al final te quedas sin cerillas cuando te haga falta.
Cierto. Yo, en cuanto al disfrute, tengo una anécdota. Ha habido una figura y media o dos figuras en mi vida que me han impulsado a hacer actividad en la montaña. Son mis amigos Jorge y Lorenzo, que son hermanos, y son genéticamente portentosos. Son dos animales que además son animales que no se dan importancia en lo que hacen y lo hacen. Entonces, normalmente organizan salidas muy express, tipo viernes por la tarde salimos del trabajo, nos vamos a Pirineos, dormimos si hay suerte, empezamos a caminar hasta el domingo por la tarde que nos montamos en el coche y nos acaba. Y la última que hice con ellos, no es que no quiera hacer más con ellos, sino que la vida me ha llevado por otro camino paternal, subiendo una canal que hay de la ruta del Cares a Covadonga sale una canal y luego puedes bajarla por otro lado un poquito más hacia el sur. Bueno, pues yo un momento en que dije me quedaba en Covadonga y luego reflexionándolo no dije me quedaba en Covadonga porque no me apetecía hacer la salida, sino porque yo iba tan fundido que mi cabeza no era capaz de disfrutar, solamente veía piedra y piedra y piedra y piedra. Entonces, bueno, lecciones aprendidas, pues que cuando vas a cometer un reto físico, sobre todo en montaña, tienes que haberlo trabajado un poquito por seguridad primero y también porque ya que vamos a montaña vamos a pasarlo bien. Y si vas pensando en que quieres comer, que estás cansado, que no puedes más, no hay manera de disfrutar. Entonces, bueno, esa es mi aportación respecto a esto.
Es que ves todo visión túnel. ¿Puede ser la canal de Trea?
Sí, correcto. Canal de Trea, que es bastante verticalita, ¿verdad?
Mira, justo la hicimos este verano pasado. Tuvimos ahí parte de ruta del Anillo Vindio. Y desde ahí lo recordarán, se reirán quien lo esté escuchando y sean asiduos a las rutas que hacemos. El trekking de verano fue por el canal de Trea, especialmente dura.
Claro, mi cabeza iba en cogerme un autobús en los lagos de Covadonga y bajarme al pueblo, entonces ahí ya me tumbaba a morir o hasta que llegaran y listo, y no me pasaba nada, lo tenía clarísimo, y tiraron de mí al final, y a poquito vas tirando y bueno, pues al final lo pasamos.
¿Cuándo otras veces habrás tirado tú de otros? Eso es lo bueno.
De ellos ya te digo yo que no, de ellos no, de otras personas sí, pero de ellos ya te digo que no, es imposible. Estoy esperando a pillarle jubilado para que a mí me pille más o menos una edad que ya suelta a los niños y les pegue la estocada mortal. Pero bueno.
Déjales a dos niños durante un tiempo, a ver sí. Qué pasa, ¿no?
Pues sí. Respecto a esto, respecto a la preparación física, me gustaría un poco que nos contaras cómo una persona que va a montaña, que al final lo habitual... Si miras estadísticas, lo habitual no es salir a la montaña todas las semanas, como hacen tus clientes o como haces tú, que sales varias veces a la semana. Es hacer montaña de Pascuas a Ramos, subir a lo mejor a esquiar a Pirineo de vez en cuando, o esa salida en verano en Guadarrama. Lo normal es hacerlo muy pocas veces al año. Y además la estadística te dice que eso lo hacen en el Pirineo o en Madrid, porque somos un gran núcleo de población y demás. Bueno, a lo que voy, que me lío. ¿Qué pautas de trabajo le darías a esa persona que le gusta la montaña, que la hace esporádicamente, que no entrena en montaña, pero que le gusta estar en buena forma? Y además, voy a hilar un poquito más fino. ¿Qué pautas de trabajo de hábitos diarios le podrías dar a esa persona? ¿Qué podría hacer o qué podría dejar de hacer para estar en mejor forma?
Primero tiene que tener claro que tiene que convertirlo en un estilo de vida. Eso lo tiene que tener muy claro. Al nivel que quiera llevarlo. Si quiere dar un paseo esporádico, lo que tiene que tener también bastante en mente es el nivel de compromiso que adquiere. Yo no subo un 8000 porque no estoy capacitado a subirme un 8000, con lo cual cada uno lo adapte a su nivel, tiene que ser muy consciente. Somos especialistas en quitarle, ningunear un poco la montaña, en quitarle la importancia que tiene en cuanto a riesgo, intensidad y desnivel. Me encantaría que todo el mundo saliera a la montaña, pero que fuera a disfrutarla de verdad, que no tuviera que salir luego el Hela y el Graeme a por ellos, por cansancio, por pérdidas, orientación y demás, o por caídas, o por cosas que previsiblemente es muy fácil de evitarlo. Primero, entrenar la fuerza. De verdad, insisto mucho en la fuerza. La fuerza es la cualidad número uno, la que te va a dar muchas herramientas para luego ir creciendo ahí. ¿Que quieres entrenar directamente en montaña? Escaleras, cuestas, trabajo de resistencia también, pero la resistencia iría en segundo nivel. Disfruta de la montaña, pero mejorando la condición física. Y conviértelo en un estilo de vida. De verdad que es tan importante eso como la salud. Exactamente lo mismo.
Sí, me gustaría recordar desde aquí que una de las causas más frecuentes de rescate es la sobreestimación de las posibilidades. Es decir, esa persona que se cree que todavía es macho machote con pelo en pachote, y esto lo voy a cortar porque mi mujer luego me echa la bronca con esta expresión que la digo mucho. Bueno, esa persona que se cree que todavía es joven o que, como yo, podría ser yo, esa persona que cree que todavía está en forma y que llega a la montaña y la montaña le pone en su sitio y entonces ya no puede continuar.
Es que siempre gana la montaña. Es cuestión de insistir. Si tú insistes y ya te está dando síntomas, es cuando tengas ya 3 de 5, date la vuelta. O incluso antes, cuando ya tengas varios avisos de no sé muy bien por dónde voy, no tengo agua, no tengo posibilidades de coger agua en ningún sitio, la temperatura está subiendo exponencialmente y el parte meteorológico me está avisando que va a hacer mucho calor. Si ya tienes tantos avisos, date la vuelta.
Mi colega y socio Sergio Villota lo asemeja a una máquina tragaperras, que cuando sacas un limón no tienes premio, cuando sacas dos todavía no tienes premio, pero cuando sacas los tres te toca el premio gordo. Entonces sí, te has quedado sin agua, ya tienes un limón, hace calor, tienes dos limones, te has caído al suelo, tienes los tres, te toca el premio gordo. Entonces bueno, ante el primer limón nos retiramos.
Lo veo genial ese símil y aparte hay que hacerle caso a eso.
Bueno, de todos los tipos de entrenamiento que salen ahora, Animal Flow, calisténicos, por poner etiquetas, porque ya hemos poniendo etiquetas desde los 70, 60, ¿qué entrenamiento tú recomendarías o qué tipo de entrenamiento recomendarías que tuvieran mejor transferencia a la actividad media del aventurero o aventurera?
Primero, para tener transferencia en un gesto, hay que hacerlo. Eso está clarísimo, claro. Que antes de entrenamiento, sal al monte si quieres rendir el monte. Pero si has hecho los deberes antes, yo fíjate, me iría a un trabajo de tipo cross-training en el que se ha visto que los atletas de... Vale, pongámosle la etiqueta CrossFit, ¿vale? O cross-training, lo que quieras. Marcas varias. Se ha visto que los atletas de este tipo de especialidad son los mejores en todo. A ver, obviamente un especialista en remos era un gran...
Remero, sí.
Claro. Eso es. Pero si queremos ser completos y tener niveles muy altos de prácticamente todo, de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, nos tenemos que ir a un entrenamiento de cross-training. Ese sería el gold standard, digamos, a dónde queremos ir. A partir de ahí tienes por debajo muchísimas cosas. Mejor es algo que nada, pero hay que hilar un poco más fino. Porque si no, es como la receta, digamos, deportiva que damos de vaya usted a caminar. O a pasear el perro. Digo, sí, si pasea el perro, lo único que entrena es el perro. Entonces hay que buscar algo que tenga realmente un impacto. Tenemos el tiempo muy limitado. Entonces, en tiempo invertido y beneficios, el cross-training, desde luego, es clave. Porque en muy poco tiempo tienes grandes beneficios.
Hay una reflexión que yo llevo tiempo haciendo cuando, a ver, a mí por formación la gente me dice, ¿qué entreno, Rubén? Claro, yo no me atrevo a dar entrenamiento porque no me dedico diariamente a eso. Pero una de las cosas que yo sí que recomiendo es olvidarse de los inventos del hombre blanco. Tú tienes unas escaleras y tienes un ascensor. Si te olvidas del ascensor, estás haciendo trabajo. Tú tienes dos patas y tienes un coche. Si llevas a tu hija al cole andando, te estás quitando el coche. Entonces, es verdad, no es un entrenamiento como tal y será muy limitado, pero creo que el primer paso a dar por todo el mundo que está fuera de forma y que quiere empezar a trabajar es ese. Y si me apuras, lo podemos llevar un poquito más encaminado a la supervivencia. Tienes agua caliente, tienes agua fría. Dúchate con agua fría para cuando no tengas agua caliente. Tienes comida, no tienes comida. No comas tanto. Come menos o come en ventanas. Experimenta qué pasa si no comes. Duerme con menos ropa. No te ponga la calefacción siempre a 22 grados exactamente. Ese tipo de cosas que yo creo que no cuestan demasiado, que sí que es un trabajo constante, nos pueden ayudar mucho a iniciar ese entrenamiento, ese proceso de preparación para la naturaleza. Es algo que venía reflexionando esta mañana cuando subía las escaleras porque había una mudanza y le dejó el ascensor, me estaba dando una vuelta al tema. Así que bueno, poco más que añadir.
Totalmente de acuerdo. Esos pequeños estresores, al final el entrenamiento se consiste en eso, en estresar al cuerpo para que luego ese efecto agudo, a base de repetirlo, genere una adaptación. Es eso, el frío, el hambre, el ayuno intermitente, el entrenar por encima un poco del umbral. Todos esos pequeños estresores lo que hacen es mejorar al final. Con lo cual, totalmente de acuerdo. Y lo que comentabas de no solo centrarlo en el entrenamiento, sino que esa actividad de la vida diaria deportiva o las actividades de la vida diaria, o sea, lo que hago cuando no entreno, esa actividad física versus ejercicio físico. La actividad física es lo que hacemos por vivir o por movernos o desplazarnos de un lado a otro. Esos famosos contadores de pasos, ¿no?
Sí.
Vale, lo único que yo le metería un punto más. Cuento pasos, pero ¿a qué intensidad? La intensidad es clave en todo esto. ¿Cuántos METs? ¿Cuántos hacemos ahí, no? METs es un equivalente de consumo de oxígeno, para no volvernos loco, que es lo que gasto yo, ¿no? Si yo consigo una actividad de la vida diaria muy activa, lo que dices tú, llevo a la niña andando, me voy en bicicleta al trabajo, me paro dos paradas antes del metro y me voy andando, subo las escaleras cuando tengo opción en lugar de coger el ascensor, todo eso va acumulando tiempo de esfuerzo, mejora en fuerza, en tendones, mejora cardiovascular, todo eso viene muy bien. Y si encima luego le añado un ejercicio estructurado, un ejercicio físico, pues ya tenemos todo. Bingo.
Falta tirar la tele por la ventana y está hecho.
Conseguiríamos mucho, además.
Bueno. Bueno, Álvaro, eres guía de montaña, eres un guía de montaña experimentado, de hecho tanto que formas otros guías de montaña. De éxito diría yo, porque tienes tu propia empresa y tienes bastantes clientes y estás todo el día ahí embarrancado. Entonces me gustaría que como guía de montaña nos dieras tu punto de vista sobre, por ejemplo, las razones que tú darías para contratar un guía de montaña. Porque recordemos que en otros países sí que es más habitual contratar guía de montaña, en Francia sin ir más lejos, y aquí ni Perry contrata un guía. ¿Qué razones darías tú para contratar un guía?
La principal razón, yo creo, que la gente se pone en manos de un guía es porque ellos o ellas no son capaces de afrontar ese reto solos. Si volvemos otra vez a que tendemos a ningunear la montaña o a despreciarla, más bien, porque no, yo creo que no la tenemos el respeto que es debido, al final nos metemos en fregados más importantes. Entonces, a partir de ahí, el guía que te dé confianza. Pero lo que sí pediría, ya primero para jugar a las mismas reglas de juego que todo el mundo, y segundo por transparencia, pedir un mínimo. Igual que yo me voy a operar y no me opero con alguien que se haya lesionado muchas veces, sino con un médico, ¿no? Pedir un mínimo. ¿Qué es ese mínimo? Una titulación, lo primero. Yo puedo conducir fenomenal, pero si no me he sacado el carnet de conducir, pues bueno, muy bien, lo puedo decir de palabra. Una titulación. Titulación de técnico deportivo homologada.
Claro, respecto a esto, perdona que te corte, no hay que pasar por alto que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés guiando, te exigen unas cosas u otras. Por ejemplo, en Aragón, si mal no recuerdo, es obligatorio tener el TD2 de media montaña, ¿o sí?
Depende en cada comunidad, sí. Va variando. Lo que sí te piden es un RC y un seguro de accidentes. En Aragón, por ejemplo, y Cataluña son bastante restrictivas, efectivamente. Titulación, seguros, tener un RC, o sea, un seguro de accidentes es clave. Aunque tengamos asistencia en todo el ámbito nacional y a día de hoy no cobran rescates, pero bueno, puede llegar el momento. Pero tener un seguro que te avale ahí. Primero, porque de entrada crees en tu empresa. Estás jugando con las mismas reglas de juego que se exigen. Si ponemos unas reglas de juego y uno la cumple y otros no, pues ya de entrada estamos en desventaja. Y ahí entras en un tercer punto, que es el precio. Si hay precios muy por debajo del mercado y todo está en regla, adelante, me quito el sombrero, y si son capaces de mantenerlo, adelante. Si nosotros establecemos unos precios, primero es porque creemos en que el técnico debe cobrar esa cantidad por el tiempo invertido, por las horas de formación y porque se genera un respeto el técnico. A veces no soy yo el guía, a veces contrato otros guías y, de hecho, en muchas de las modalidades deportivas que yo no soy especialista, como escalada, por ejemplo, o espeleología o esquí, yo contrato a guías y les exijo que tengan esto. El primer filtro, la titulación. Obviamente, luego la experiencia. Y lo tercero, básicamente, si entonamos. Si tenemos empatía los dos y vamos en la misma línea, adelante. Porque es un curro que no se trata de mover sacos de patatas, sino que trabajas con la gente. Y la experiencia que le puedas proporcionar, sea buena o mala, es clave tanto para tu satisfacción personal como para el cliente, usuario o el participante que entre.
Entonces yo pediría eso, esos niveles. Titulación, lo primero. Experiencia, lógicamente. Y lo siguiente, que tenga seguro o no. Si no tiene seguro, lo aportamos nosotros como empresa.
Vamos a pensar cuánto cuesta una ruta básica de senderismo, pues la clásica, ¿no? Subir a la Bola del Mundo, a la Mariciosa, bajar, o lo que sea. Podemos estar hablando de 25 euros.
Justo.
25, 20 euros. Vamos a poner una horquilla entre 20 y 30, 35, ¿vale? A mí no me parece dinero para una persona que nunca ha hecho montaña, que al final, claro, yo te lo decía alguna vez que una de las cosas que creo que debes dar valor en tus rutas es a todo ese trabajo previo que sé que tú haces y que el cliente quizás a veces no lo percibe. Ese trabajo de gestión de riesgo, ese trabajo de preparación de la interpretación del medio, ese trabajo de logística, esa inversión de material. Entonces, no me parece un precio desorbitado como para que nadie se lo pueda pagar. Básicamente son, hace que no salgo, pero me han dicho que ya las copas de alcohol en los garitos rondan los 15-20 pavos, o sea que no me parece tampoco un dispendio económico. Creo que es importante, si no eres capaz de gestionar tu seguridad, que pagues a alguien para que te la gestione.
Efectivamente, cada uno tiene que ser consecuente de hasta dónde puede llegar de forma autónoma y a partir de ahí, si desea disponer de los servicios de un guía, pues ahí estamos, bienvenido. Ese valor añadido también de documentación también en las rutas, de seguridad previa, de ver qué se hace o de buscar un plan B. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta los participantes de que hay un plan B y se está llevando a la práctica, además. Por motivos meteorológicos, por motivos de tiempos de paso. Nosotros tenemos establecido unos tiempos de paso en el que si nos vamos mucho y a determinadas horas, y en invierno no es lo mismo que en verano, por las horas de luz que hay, el material que llevamos, de hecho insisto yo por lo menos muchísimo en el material, parece que nos vamos a ir a Annapurna con el material que llevamos nosotros, pero incluso cada participante necesito que sea autónomo. Yo llevo extra también, pero necesito que sea autónomo, que tenga unos mínimos, si el sistema de 3 o 4 capas incluso, botas en buen estado, gafas de sol, categoría 3 mínimo, si es en invierno, guantes, gorro. Llevar suficiente agua, suficiente comida, todo esto es clave. Y si en esos tiempos de paso nos estamos columpiando mucho, nos vamos mucho de madre, ahí hay que hacer plan B. Y hay que establecer itinerarios más cortos, atajar para poder llegar pues en buenas condiciones.
Puntos de no retorno, claro, sí, vía de escape, puntos de extracción si hay algún herido, es que son muchas cosas que pasan desapercibidas y creo que deberíais de darle valor los guías. A lo mejor es un poco chapa y a mí que me gusta, sí que me gustaría oírlo cuando fuera una ruta, pero una pequeña píldora formativa en cada ruta sería bastante positivo. Vale, Álvaro, me gustaría que nos contaras un poco cómo gestionas el riesgo. Hemos hablado de la gestión de riesgo pre-ruta, la planificación sobre mapa, entiendo que la prospección también, pero me gustaría saber cómo gestionas el riesgo durante las rutas de senderismo o de cualquier otra actividad de aventura.
Durante los tiempos de paso tengo un margen ahí. También tengo un contacto siempre en base, digamos, ya sea mi segundo de a bordo, que es Dani Ligero, o mi hermano también, que está en... Normalmente cuando estamos en zona centro está en la zona de influencia él, con lo cual está sobre aviso. Si no doy aviso en ciertos puntos, ya al final la ruta, al finalizar la ruta, y una vez pasado unas horas, si no, digamos que tiene orden para activar a servicios de emergencia, ¿no? Sabiendo claramente dónde estamos. Y viendo las alternativas, porque es importante. Cuanto más se pueda acotar la zona de búsqueda, en el caso de que haya cualquier problema, pues antes llega el rescate, ¿no? Si he hecho el plan B, tiene que saberlo, o por lo menos tiene que ver que si a determinada hora no he pasado por tal sitio, a través de un mensaje, siempre que haya cobertura, lo que haré es activar los servicios de rescate. Y la regla que has comentado antes de cuando hay una de tres, dos de tres o tres de tres, que te toca la tragaperras, eso lo aplicamos mucho. Porque cuando ya empiezas a ver que hay un aviso de tormenta a determinada hora, que hay una horquilla, y varias partes coinciden además, porque todos sabemos que, bueno, que hay webs más conservadoras que otras, sobre todo porque tienen una responsabilidad legal. Entonces tienen que curarse en salud. Pero cuando ya cotejas con varias de las webs y hay una alerta de tormenta evidente, primero no voy a comprobarlo si es de verdad o no, con lo cual salgo de ahí antes, Y utilizo vías de escape, plan B. Lo más evidente es si veo que no puedo completar la ruta, cojo el plan B, que es atajar y contactar con estas dos personas que están atentas, digamos, a ver si ha pasado algo de este tipo. Y luego, como último, ya tendría a mi seguro, digamos, por eso en el caso que haya habido algún accidente. Lo que intento sobre todo es insistir muchísimo en el material a llevar. Si sé que no hay puntos de captación de agua, o porque estamos en verano integral de la Pedriza, o en algún sitio donde no hay agua, cargamos con mucho material. Ya sé que la velocidad y el peso es seguridad, pero también es la autosuficiencia. Y prefiero pecar de llevar un poco más de carga y que esa carga sea de agua, por lo menos. En verano ni lo discuto.
Respecto a esta herramienta, que es muy intuitiva, pero hay que pensarla, de dejar un contacto de emergencia, nosotros lo llamamos tutelarme la ruta, ¿no? Yo tengo un grupo de colegas donde, si voy a salir con colegas o yo solo, les dejo mi planificación por escrito. Oye, Miguel, oye, Bosco, voy a salir a hacer esto. Y eso, ellos son mis tutores. Y les voy a dar dos datos fundamentales. Uno es la hora prevista a la que voy a terminar, y para eso hay que planificarlo, y la hora a la cual, si yo no he avisado, me tienen que llamar primero, y a lo mejor me pillan en el bar comiéndome un bocata de morcilla y se enfadarán conmigo, con razón. Y si no me pillan, van a llamar ellos a emergencia y van a dar mi planificación. Esto que tú haces como guía, a mí no me parece algo descabellado para que cualquier persona que sale a la naturaleza a hacer, por ejemplo, senderismo, lo pueda ejecutar. No es muy complicado de hacer. Lo único que necesitas es saber dónde vas y una pequeña planificación de tiempos.
Y esa parte de planificación de tiempo yo lo veo difícil de entrada si no has hecho montaña o si tienes unos criterios claros. De hecho, se podría resumir en la intensidad.
Vale, pero cierto, es verdad que calcular los tiempos de paso es complicado, y sobre todo si vas con clientes, pero hay una cosa que es muy obvia, y es el tiempo del atardecer. A nadie le va a sorprender la noche. Una tormenta posiblemente sí, pero la noche está publicada de aquí. Creo que a 2030 están publicadas sí. Todas las noches ya, ¿no? Entonces, quizás un par de horitas antes del anochecer tienes que dejar dado el aviso. Si no te he llamado, llama tú. Sobre todo en invierno, que hay muchos accidentes por esto. Y muertes, de hecho.
Sí. Lo veo clave más. A la hora de establecer los puntos de paso, seguimos varios criterios. Yo por lo menos sigo varios criterios. El desnivel, varias Ds, ¿no? Desnivel, la dificultad, la distancia, y luego la última, que ya no es una D, que es el terreno. Porque tú puedes caminar 3 kilómetros con 300 metros de desnivel positivo acumulado y que sea un canchal de piedras o por una pista tan feliz.
Cierto.
Y ese, normalmente esa regla la utilizamos quitando la parte de dificultad técnica, que esa la meteríamos, digamos, en la última pata. La forma de calcular, así a grosso modo, sería 3 kilómetros por hora, 300 metros de desnivel positivo acumulado por hora o 500 metros de desnivel negativo por hora. La variable que te lleve más tiempo te la quedas, la que te lleve menos tiempo la partes por la mitad. Por ejemplo, una ruta de 3 kilómetros lineales, desprecio el desnivel y te daría una hora a un ritmo de 3 kilómetros por hora, que sería un ritmo bastante conservador, lento incluso. Si le añado que tiene 300 metros de desnivel positivo, bueno, 400 metros de desnivel positivo, sería 1 hora y 20 minutos. El desnivel es lo que más tiempo me lleva. Me quedo con esa hora y 20 y le añado la media hora, que sería la mitad de lo que haría 3 kilómetros. Con lo cual, ese hora y 20 le añado 30 minutos más. Hora 50 aproximadamente me podría llevar en recorrer 3 kilómetros con 400 metros de desnivel. Y no he tenido en cuenta por dónde ando.
Sí, te estoy mirando como las vacas cuando miran el tren pasar. Soy de letras. No, es verdad. Es un poco abstracto, pero es verdad que con una tabla este lo tienes solucionado, y con una libreta y un lapicero son cuentas muy básicas. Entonces creo que sí que es algo que puedes estimar. Bueno, me gustaría saber, si quieres compartirlo con nosotros, si dentro de esas rutas has tenido algún accidente o incidente con clientes y cómo lo has gestionado, porque esto es cuestión de probabilidad al final. Un esguince, una caída, en algún momento pasa. ¿Has tenido algún problema de este tipo y lo has tenido que gestionar? ¿Y cómo?
Pues mira, he tenido un esguince de tobillo en el que decidimos, porque no era muy grave y podía caminar, fijar, digamos, con una venda, fijar ese tobillo para que pueda avanzar. porque además el mecanismo de lesión no nos inducía que hubiera ninguna fractura ni algo más serio como para tener que inmovilizar y alertar a los servicios, ¿no? Con lo cual bajamos hasta el primer punto donde había básicamente civilización y desde ahí nosotros mismos ya acercamos a esta persona al médico porque no requería de ningún servicio de urgencia. Si no, lógicamente, habríamos parado ahí arriba y habríamos movilizado. Y luego nos pasó haciendo barranquismo, una actividad bastante más comprometida, en el que a la hora de rapelar penduleó un poco esta persona y se dio, golpeó con una roca. Y entonces tuvimos que evacuar de ahí. En el barranquismo el problema que podemos tener es que no hay escapes donde tú quieres, sino que hay escapes donde los tiene el barranco, con lo cual es súper importante saber dónde están esos escapes. Entonces hay que continuar el barranco si se puede. En este caso se podía, porque podía caminar esta persona, no tenía ni parestesia ni irradiación a la pierna, podía caminar y estaba plenamente consciente. De hecho, no perdió nunca la consciencia. Fue simplemente un golpe, se asustó a esta persona y golpe en el lateral, en la cadera, no fue en la cabeza ni nada. Y sacamos a todo el grupo, porque lo más importante es primero asegurar la seguridad de todo el grupo. Si no, puede haber pues un problema más. En este caso no hay ningún problema de desprendimiento ni nada, simplemente de golpe de esta persona. Entonces la sacamos a un sitio seguro y desde ahí ya movilizamos una ambulancia porque podíamos sacar a esta persona, la inmovilizamos y desde ahí ya accedió a los servicios de rescate al punto donde estábamos nosotros. Entonces, bueno, pasar, digamos, son actividades en las que el riesgo cero no existe, igual que conducir un coche tampoco existe el riesgo cero, pero intentamos desde luego minimizarlo. Y de verdad que no, que por suerte no hemos tenido más allá de incidentes, más que accidentes. Entonces, bueno, por suerte vamos salvando un poco ahí.
Es importante, bueno, claro, el incidente es aquel percance que de haber sido ligeramente distinto se habría convertido en accidente que tiene perjuicio sobre las personas o bueno, los materiales, ¿no? Es importante que esos incidentes que no se dejen pasar por alto y que saquemos alguna lección aprendida. ¿Tú de esas dos experiencias has modificado algo en los siguientes procedimientos de guiado en barrancos o en senderismo?
Sí. Y uno de ellos son los criterios de selección de los propios participantes.
Un buen melón, ¿eh?
Es
un
melón. Sí, porque ya entramos directamente en conflicto entre lo que le apetece hacer la gente y lo que debería hacer, según tu criterio. Entonces, el poner freno o filtro, de hecho, hemos tenido que, en alguna ocasión, hemos tenido que prohibir o recomendar a una persona o a algunas personas el que no hicieran cierta actividad en determinados estados. Porque iba a peligrar la seguridad suya, la del grupo y la nuestra.
Estamos hablando de borrachos, de fumetas, de algo.
Sí. Una de ellas, sí, ¿eh? Una despedida soltero, en el que al día siguiente tenemos un espeleobarranco. No era una actividad en la que tienes que entrar por un sitio y salir por otro. Con lo cual, tuvimos que esperar 3 horas, porque esta persona quería entrar y nosotros íbamos a anular ya la actividad. Y le dimos un margen. Sabíamos que nosotros teníamos 3 horas de margen por detrás sin tener que alertar nada y con colchón, digamos, para poder salir 3 horas más tarde, incluso con margen, ¿no? Dimos esa opción, dimos ese voto de confianza y dije, bueno, pues era el día de vuelta encima y no pasa nada. Nosotros, si vemos que esta persona está en plena facultad para poder entrar, entrará. Si no, por lo menos esta persona no va a poder entrar. Y al final vimos que sí, bueno, que sí estaba en condiciones para poder entrar y decidimos entrar todos y bien, la actividad perfecta. Pero al final no dejas de gestionar el riesgo y te da siempre te da una vuelta más a la cabeza. Nosotros tendemos, yo creo que ser algo conservadores, tendemos a arriesgar poco y lo vamos a mantener desde luego porque todavía lo que tú puedas hacer para ti mismo, pues tú lo decides. Pero cuando otras personas dependen un poco de ti, no puedes arriesgar. Yo tiendo a ser conservador, tiendo a sobredimensionar material, tiempos de paso, ritmos sostenibles, pero lentos para no ir, llevar a nadie fuera de su punto y que todo el mundo llegue, porque el objetivo es que todo el mundo llegue, eso más en los trekking. Pero en este caso en concreto sí me he llevado una lectura aprendida de intentar poner criterios de selección a la hora de entrar a determinados sitios. Por mucho que le apetezca a esa persona hacerlo, a lo mejor no es para esa persona.
Es un buen conflicto de equilibrar la balanza entre la seguridad y lo que económicamente a una empresa le interesa. Porque claro, lo que nos interesa, bueno, lo que interesa a las empresas es el volumen, el dinero, y muchas veces a costa de grupos muy grandes, de poca formación del personal, de cansancio excesivo del personal porque se tira toda la temporada haciendo rutas y está fundido, se pasan por alto. Pero claro, decir que no a una persona en una ruta a riesgo de que tengan mala publicidad, de que no vuelvan, de que tengas que devolver dinero, pues es tenerlo bien puestos. Y bajo mi punto de vista es un buen estándar de calidad el ser conservador en ese sentido. Álvaro, si quieres, vamos a abordar el último tema, o penúltimo si quieres añadir alguno más, que son las carreras de montaña. A mí la verdad es que siento entre admiración y miedo por aquellas personas tan apolíneas, tan fuertes, tan delgadas, que me cruzo por la sierra y que van prácticamente en calzoncillos cuando hace 40 grados, cuando hace mucho frío, los famosos crampones de cadena en invierno en terreno de hielo o cristal. Entonces, la verdad es que me apetecía hablar contigo porque no quiero juzgar desde la distancia. Entonces, tú que eres un experto, me encantaría que, bueno, primero que nos hablaras de qué son las carreras de montaña y por qué están ahora tan de moda, o a mí me da la impresión de que están tan de moda. Y cómo, qué consejo, bueno, si quieres vamos a hablar de esto primero, de cómo, qué son las carreras y por qué están tan de moda.
Pues la carrera de montaña se lleva haciendo toda la vida. Lógicamente, tú te vas a cualquier poblado en el que no tienen otros medios para coger el agua y tienen que recorrer 10 kilómetros, o incluso vete más allá. Distancias largas para perseguir esos nómadas del paleolítico que tenían que buscar el ganado, estaban haciendo trail, ¿no?
Existe una modalidad de caza que es caza por persistencia, que es simplemente herir levemente a una presa y perseguirla hasta que se desangre y entonces ya no puede más y a ver quién aguanta más, si el gamo con una herida en el muslo o tú corriendo detrás de él.
Qué bueno, mira, precisamente me ha entrado una idea ahí, según lo que me estabas comentando. Escuché hace tiempo, o lo leí, no me acuerdo dónde fue, que el ser humano es capaz de aguantar, es el animal, digamos, que tiene más equilibrada la resistencia y la velocidad punta, en la que es capaz de sostener mucho tiempo una velocidad relativamente alta para sacarle del punto a la presa. En los pocos que pueden seguirle serían los caballos. De hecho, lo utilizan los caballos para perseguir. En los correos antiguos también se iba a caballo. Uh-huh. Las diligencias se iba a caballo precisamente porque era capaz de sudar también el ser humano.
Claro,
y de termorregular. Eliminar termorregular. Entonces le sacaba del punto de calor y rompía y le mataba por hipertermia.
Sí, eso es, así es como se caza en persistencia en África. Sí.
Fíjate, mira.
Lo dejas seco, claro. Tú vas con tu agua, con la poca que puedes y puedes sudar, pero acaba pues, pichando por calor.
Acaba cayendo.
¿El primer animal más resistente y veloz, cuál es?
¿El lobo puede ser?
El berrendo. Es que porque hice una charla respecto a esto e identificaba la resistencia con animales. El berrendo es como una especie de, no sabría decirte, como una cabra que vive en Sudamérica. Yo no lo trabajo aquí, no lo he visto nunca, pero es como una especie de cabra montesa en creo que en la Patagonia, si mal no recuerdo. Y bueno, como de Wikipedia, por supuesto que no soy zoólogo.
Eso es mi vida, Rubén.
Bueno, que nos liamos. ¿Por qué crees que están tan de moda las carreras de montaña?
Vale. Las carreras de montaña, y además ahora apunto, porque se debería decir carreras de montaña. Y no carreras por montaña, ni trail running, ni fell running, ni hay muchísimas modalidades. Ya sabes, igual que has hablado al principio, muchas etiquetas también y cosas que le ponen nombres. Están de moda porque yo creo que, de nuevo, la montaña se vuelve a menospreciar y se consigue que alguien que no le flipa correr pueda correr a andar viendo paisaje. Y de bueno, esto a priori es menos exigente. Si yo me puedo parar y caminar y no me miran mal, pues no está mal, ¿no? Y ahora me dirás, claro, pero en una carrera de 8 kilómetros, ¿cuánta gente corre? O sea, ¿cuánta gente anda? Pues muy poquita. Pero en una carrera de 80...
¿No te queda otro?
Que tienes que, salvo los el top 10, los 10 que entran, corren básicamente todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Pero muchísima gente, mucho público popular, que ahora mismo conforman casi el 90% de la parrilla, de todos los que se enfrentan a una carrera de ultradistancia, el 90% yo creo que son populares, ¿no? Bueno, todos somos populares al final.
Sí, si no te pagan eres popular, si no eres profesional, básicamente.
Todos somos amateurs, populares, globeros, o como quieras llamarlo, digamos que finisher. Que ese término ha hecho mucho daño también, porque como puedes acabar la carrera y eso ya es un premio en sí mismo, que me parece bien, ¿eh? Porque yo soy partidario de que todo el mundo corra, que, insisto, es un estilo de vida también y te da una libertad que no te da muchas cosas. Pero yo creo que se menosprecia el que puedas caminar en cualquier momento, con lo cual te enfrentas a retos que no has corrido un maratón en asfalto en tu vida y te plantas delante de la salida del TP de 60 de Peñalara y dices, ¿por qué no? Estoy aquí en zona centro, está todo seguro, ojito. Ojito, golpes de calor, deshidratación. El primer síntoma de abandono de las carreras suelen ser problemas digestivos, rozaduras también. O sea, la digestión en carrera es una gestión que no se suele hacer en casi ningún deporte. Comer mientras sigues haciendo ejercicio. Y es muy difícil mientras vas rebotando. Salvo los triatletas de ultradistancia, que sí comen y se hidratan.
Sobre todo en bici.
Eso claro. Es, justo. Esa es la clave. No rebotan, van en bicicleta. Y son tres disciplinas diferentes que el gesto deportivo te va cambiando. Entonces yo creo que se deprecia un poco la importancia que tiene el correr por el monte, que te da mucha libertad, pero hay que adaptarse, hay que progresar poco a poco, hay que aburrirse de las carreras cortas. Abúrrete de las carreras de 10. Cuando ya notes que es un 10K con 400 positivos, vete incrementando poco a poco y no tengas prisa. Cuando estés harto ya, sube a 15. De 15 sube a 20, pero no empieces con una maratón. Y yo lo digo cuando lo he hecho mal. Yo empecé mal. Yo era de esos corredores que se enfrentaban a un maratón de montaña habiendo... Es verdad que yo había corrido en asfalto, pero dije, ¿por qué no? Y era un reto mental, pero lo pasé mal, muy mal realmente. No. Yo no, a nadie le aconsejaría empezar a correr distancias largas. Y yo ahora lo estoy haciendo un poco al revés y entro en distancias cortas o muy cortas, donde mientras me dure la chispa de entrenamiento, seguiré ahí. Si quieres rescato un poco por dónde van las vías ahora mismo de tipos de carrera de montaña, carrera por montaña,
claro, tecnología. Sí, claro.
Ahora mismo se debería hablar de carreras de montaña, ese es el término genérico, porque ahora mismo hay un conflicto bajo sentencia judicial entre la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y la RFEA, la Real Federación Española de Atletismo, en el que desde el 2002, digamos que las dos han entrado en juego, teniendo como más historial la FEDME en cuanto a montaña, lógicamente, es la federación que la reina, ¿no? La otra no. El atletismo no tenía, en ese momento no tenía ningún bagaje en montaña. Y la tarta se intentó repartir entre los dos. Quiso entrar la Federación de Atletismo y en el 2005 se puso una querella. Y en la que se sumaron 7 autonomías más. La catalana, Asturias, Baleares, Murcia y demás. Bueno, se sumaron también a la hora de a la demanda. Y la Audiencia Nacional dictó en favor de la Real Federación Española de Atletismo. Con lo cual pudo entrar casi a igualdad. Y lo que hizo fue ley salomónica. Dividió en dos. Dijo, no, este es un niño que lo voy a partir en dos. Un lado es azul y otro es verde. Y dice... Hay que cogerlo un poco con pinzas esto, pero bueno. Desde el 2018 la sentencia ya está en firme y ha dictaminado que el trail running es competencia del atletismo, de la Federación de Atletismo, y igual que el mountain running, trail running y mountain running lo lleva la Federación de Atletismo. Y carreras por montaña lo lleva la FEDME. Y dirás, joder, qué chorrada es esta, ¿no?
Que se diferencia una de la otra, claro.
Eso es. Y la Audiencia Nacional dijo que lo que se diferencia, a través del Consejo Superior de Deportes, en que el trail running es una carrera en la que tienes la montaña como de escenario y te mueves por ella, pero tu objetivo no es subirla y bajarla. Cógelo con pinzas esto, ¿no?
Cualquier pista de atletismo que esté en Morazarzal, por ejemplo, ¿no? Podría ser.
No, se meten. De hecho, hay campeonatos de la Federación de Atletismo que se meten en montaña. Es carrera de montaña, realmente.
¿Pero no suben por cuerda o no suben X metros? ¿O cómo es el límite?
Se supone que no deben de subir de cotas de 2.000 metros. Mm. Se supone. Pero bueno, luego hay que ver qué es lo que defiende cada circuito. Pero eso, llevado a la práctica...
Uf.
E incluso al principio se hablaba de tipos de senderos, de pistas compactadas, de senderos más transitables.
Que tuviera tartam, ¿no? Que pusieran tartam en la montaña, que es lo que nos falta ya.
Que ponen pista ahí. Pero hay que cogerlo con papel de fumar. Es verdad que la realidad, unos que defienden claramente que dice, bueno, le pega un empuje al deporte de las carreras de montaña porque tienes de todo. Vas a tener un circuito que te lo ofrece la Federación de Atletismo y otro la Federación de Montaña, y que en paralelo los atletas van a poder decidir en cuál estar. De hecho, hay un campeonato de España, Luis Alberto Hernando, Maite Mayola, Oriana Cortázar, hay muchos deportistas de alto rendimiento del calendario nacional, que hay muy buenos deportistas, Kilian Jornet, que han, bueno, Kilian no entró en esta Federación Española. Pero que han sabido entrar en las dos. Como ellos es un deporte que es de pasión pura, dice, buah, me da igual, yo lo que quiero es
correr
y me da igual dónde. Entonces han tenido, en paralelo, han tenido dos competiciones.
Qué interesante, qué bueno. A mí, claro, cuando alguien se apunta a una carrera de montaña y tiene una organización con una gestión de la seguridad, unos equipos de emergencia preparados, me inquieta bastante menos que cuando veo a alguien que está entrenando, y además que se le ve que está entrenando intenso por la montaña, porque entiendo que no tendrá una organización tan potente detrás que garantice su seguridad. Para esas personas que salen a entrenar por libre o en grupeta, me da un poco lo mismo, ¿qué consejos de seguridad les darías para que no tuvieran que tener un percance gordo?
Pues has dicho un ejemplo tú muy bueno al principio. Cuando veo a alguien con pantalón corto corriendo con crampones de cadenas o de zapatillas por un glaciar, ¿qué haces ahí? Un resbalón, al final, depende en qué sitio. Si tú tienes un resbalón y tienes opción de poder parar con lo que llevas, pero parar de forma objetiva. Han rescatado en el glacial de la Neto gente con zapatillas con crampones. En el glacial de la Neto.
Sí. Al fondo del glaciar, claro, supongo.
Casi, por suerte no. Si no, habrían rescatado el cuerpo. O sea que. Y por suerte lo han cogido a tiempo. Pero no medimos. De hecho, en muchas carreras, cuando te piden un listado de material tan largo, no pienses, no, claro, si yo no me voy a poner nada más, ojo. Estás en montaña, estás en alta montaña, estás pasando glaciares, estás pasando muchas zonas en las que tienes que prever que te pueda suceder algo malo, no que vayas a acabar en modo minimalista. Con lo cual, esa gente que vaya a entrenar o que no respeta el material obligatorio de las carreras de montaña, aunque muchas te lo hacen respetar porque tienes que hacer un control de material al entrar, ¿no? Les diría que pensasen en un esguince, un esguince a las 5 de la tarde en invierno, en nieve. ¿Cuánto tardas en entrar en hipotermia con un pantalón corto? Muy poco. Y ojo, los helicópteros a oscuras, pues en algún sitio vuelan, en muchos no.
Los franceses
no salen.
Sí, los de España yo creo que no.
En España no sale ninguno. Con lo cual, hasta que da la alerta, y si encima vas solo, pues bueno. Te vienen a buscar en camilla, andando. Te has congelado. Con lo cual, lleva material para que tengas un nivel de autosuficiencia suficiente como para mantenerte vivo, básicamente.
Mira, esto no estaba pensado, pero se me ha ocurrido sobre la marcha, a ver qué te parece. Vamos a hacer un pequeño juego tipo 1, 2, 3, responda otra vez. Vamos a tomar una medida estándar de mochila de trail, ¿vale? Que serían, ¿cuánto? ¿10 litros como mucho?
O menos, incluso. 4, 6.
Vamos a poner
6.
8 litros, ¿vale? Y tú vas a decir un elemento que debería entrar en una mochila de trail y yo otro, ¿vale? Venga, empiezas tú. Manta aluminizada, 1, 2, 3, responda otra vez.
Cacho, me lo ha quitado. Chubasquero.
Chubasquero, de acuerdo. Bolsa de calor, de química.
Comida, geles.
Teléfono móvil.
Venda.
Torniquete. Vale, torniquete, además, específicamente torniquete RATS. Que ocupa poco, es verdad que duele bastante, pero no es un CAT, que pesa bastante más.
Guantes.
Gafas de sol.
Gorro.
Buff o bufanda tubular. Si Buff no quiere pagar dinero por esto, también se puede hacer.
¿Pantalón largo o malla?
Vaselina, un botecito pequeñito de vaselina.
¿Pastillas potabilizadoras?
Magnífico. Pues ahí me has dado donde me duele. Algo para hacer fuego. Mechero, concretamente.
Frontal y frontal extra. Dos.
Algo para señalizar, concretamente una cinta de las que tienen las obras que se pueden robar fácilmente o comprar si conseguimos el distribuidor, que tienen reflectante para señalizar posición.
Silbato.
Muy buena esa. La he pillado ahí. Casi me planto. Se me podrían ocurrir más, pero yo creo que 10 litros casi... ¿Cuánto crees que pesará lo que hemos metido? ¿Kilo y medio, como mucho? Quitando a lo mejor el gel, que pesa un poquito más porque
sí,
es líquido.
No pesa mucho eso que hemos dicho. Bueno, faltaría la hidratación, que sería casi medio litro a cada lado. O sea, un litro podrías llevar en carrera. Sí. Y ya casi... Hombre, una de 10 te cabría incluso en una más pequeña, ¿eh? En una de 4 o 5 litros lo podrías meter todo eso. Y eso que estás diciendo, le añades los crampones... Y sería casi el material obligatorio de una... Y 500 calorías te obligan a llevar en una carrera de ultradistancia.
Sí, es un... Bueno, esto daría para largo, ¿eh? Daría para hacer un curso que si nos organizamos lo haremos en algún momento, que es algo muy interesante. Pues Álvaro, yo por mi parte, salvo que quieras añadir tú, cerramos la ronda de preguntas y hacemos ya el protocolo de despedida, te doy tu regalito, y besos, abrazos y cerramos. Bueno, me gustaría hacerte el regalo de rigor, que viene en la bolsa de plástico que no he conseguido cambiar todavía, que suena horriblemente y es poco radiofónico, que es un parche de este podcast, que sé que te gustan los parches, y aunque no te guste, son los regalos que tenemos.
Qué chulo, bonito.
Y bueno, eso es para ti. Y bueno, me gustaría que sacaras ahora un huequillo para firmar en el toldo en el que duermo yo, que va a ser el salón de la fama de todos los que venís invitados. Ay, se me olvidaba. Unas cosas muy importantes. Me gustaría que nos contaras dónde podemos encontrarte en cuanto a Alrun, Tandem y demás. Entonces, bueno, te podemos encontrar en alrun.com, ¿no?
Sí, en alrun.com es la web de... Ahí está la web de entrenamiento, de formación y de actividades de la naturaleza, de aventura.
Estás también en Instagram como Alrun Sports, si mal no recuerdo.
Alrun Sports, en plural, eso es.
Y bueno, y luego también en Tandem seguramente en las formaciones darás la de Barranco, la coordinas y la darás. ¿Y dónde más te podemos encontrar?
Pues en Facebook también, pero realmente son esas tres. Tandem como escuela de formación de futuros guías, Aldrun con formación, preparación física y aventura, y en Instagram también, justo.
Magnífico, pues yo dejaré todo esto en las notas del episodio para que simplemente pinchando en el enlace puedan acceder a ti. Y me gustaría que me recomendaras algún invitado para invitar al podcast. Es algo que quiero preguntaros a todos, que a veces se me olvida, pero ¿en quién puedes influir para que venga aquí un poco de amiguismo?
Pues fíjate, no sé si puedo influir en él, porque no tengo una amistad férrea con él. Le conozco a través de Tandem también, pero sé que es una persona que puede ir bastante en la línea en la que buscas tú. Es una persona que yo la tengo mucha estima. Se llama David Bautista y es guía del refugio de Víctor y de Galayos. Y creo que tiene un papel clave como primer interventor en Galayos. Es escalador, es formador de Tandem también. Y lo veo un personaje que te puede aportar mucho.
Muy interesante la figura del guarda de refugio, muy mitificada por su mala leche que suelen sí. Tener la fama, pero luego la mayoría son unos cielos. Vale, pues Víctor Bautista me has dicho, ¿verdad?
David.
Perdón, David Bautista. Apuntado queda. Iniciaremos los trámites, a ver si consigo traerlo. Y nada, Álvaro, ya te digo, muchas gracias, ha sido un placer, ¿verdad? Que ha llegado el momento y nos ha costado, pero lo he disfrutado muchísimo y bueno, seguimos trabajando juntos.
Yo un placer. Mil gracias a ti, Rubén.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!